Imaginemos por un momento entrar en una habitación, sentir cómo tus propias manos recogen un arma afilada y proceder a cometer una atrocidad absoluta.
Uf, madre mía.
Ya, pero es que la verdadera pesadilla no es el acto en sí, es el hecho de que tu mente sigue intacta. O sea, estás observando como si fueras un simple pasajero mientras tu cuerpo es obligado a ejecutar cada movimiento, forzado por la propia habitación, digamos, a darle al botón de reproducir a una tragedia que ocurrió hace, pues, 55 años.
Es que ese es lo peor, la pérdida total de control. Ese nivel tan escalofriante de falta de libre albedrío es justo el núcleo de lo que vamos a desgranar hoy.
Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos de lleno en una novedad editorial. Concretamente, nos han enviado directamente un ejemplar de cortesía para examinarlo a fondo y preparar una reseña para la página web de Ediciones Amaniel.
Una reseña que va a ser muy interesante de escribir, sin duda.
Totalmente. Hablamos de La mujer del sanatorio. Es el debut literario de Esteban Urrea Lázaro. Y a ver, la misión de hoy es entender cómo este libro logra una colisión perfecta. Coge el costumbrismo más auténtico, el del entorno rural de la región de Murcia, y lo tiñe de un terror psicológico y sobrenatural que de verdad es asfixiante.
Es una premisa aterradora porque ataca directamente a nuestro sentido de la autonomía, como decíamos antes. Y lo fascinante aquí es cómo este nivel de horror surge de un entorno que, a primera vista, es completamente costumbrista, muy luminoso.
Exacto. Pero antes de entrar en la trama, o sea, hay un contraste que a mí me resulta imposible pasar por alto, y es el perfil del propio autor, porque resulta casi disonante leer escenas de una brutalidad tan cruda escritas por alguien con una vida tan aparentemente afable y normal.
Bueno, esa disonancia es irónicamente el motor perfecto para la literatura de terror. O sea, las obras que realmente nos perturban el sueño no nacen de mentes que viven en castillos góticos rodeados de tormentas, ¿sabes?
Ya, no es Drácula en Transilvania, claro.
No, nacen de la observación aguda de la luz del día, de la normalidad. Esteban Urrea Lázaro trabaja como dependiente. Está en la tienda Pinturas Brisos, en la pedanía de Los Cánovas, en Murcia. Es un hombre que está inmerso en su comunidad, que conoce el pulso de las conversaciones cotidianas en el mostrador.
Sí, es como una especie de identidad secreta. O sea, alguien que pasa el día mezclando colores, despachando brochas y charlando sobre el tiempo con los vecinos, y que por la noche, ¡pum!, se sienta a diseñar pasillos ensangrentados y monstruos.
Exactamente. Él mismo se declara un lector constante de Stephen King. Y, a ver, la influencia está clarísima en la novela. Pero lo brillante es que no intenta imitar el escenario americano.
Uf, menos mal, porque me cuesta mucho a veces leer autores españoles intentando escribir como si vivieran en Maine, en plan novela americana de los 80.
Es que queda artificial, y Urrea no hace eso. Él coge esa fórmula magistral de enfrentar a gente común de un pueblo pequeño contra fuerzas oscuras y la planta con todas sus raíces en Murcia. Utiliza ubicaciones reales como Alhama de Murcia, la pedanía del Berro, el Parque Regional de Sierra Espuña.
Claro, y ese anclaje geográfico le da muchísima credibilidad, o sea, para los que nos escuchan y disfrutan sintiendo escalofríos con lugares que realmente existen y que puedes visitar, esto es una maravilla. Los personajes van al Hotel Los Bartolos, entran en la oficina de turismo real o se toman algo en el pub Zeppelin.
Y rodeados de expresiones locales además, usando el hacho o el pijo con total naturalidad, y eso es crucial para la mecánica del miedo. Al usar estos escenarios tan nuestros, la barrera mental del lector desaparece, bajas la guardia, y cuando bajas la guardia, el impacto de lo sobrenatural te da de lleno.
Te da de lleno, sí. Pero a ver, yo te lanzo una pregunta. O sea, entiendo lo de bajar la guardia, pero ¿es más aterrador leer sobre un sanatorio encantado en un rincón remoto de Estados Unidos o sobre uno que está a media hora en coche donde podrías irte a comer unas buenas migas murcianas, si llueve?
Pues yo creo que el de al lado de casa asusta mucho más, porque lo sientes tangible. Aunque claro, existe el riesgo de caer en el cliché del hospital abandonado, que es un recurso muy visto.
Eso te iba a decir. Suena un poco a Tren de la Bruja al principio.
Sí, pero lo fascinante aquí es que el autor no trata al edificio como un simple decorado, lo trata como a un personaje más, un personaje que se niega a morir, Y de hecho, el libro traza una cronología impecable de este sanatorio de tuberculosis. Los personajes la descubren gracias a Lázaro, un bibliotecario que les da recortes del diario Espuña.
Esa parte, la de la reconstrucción histórica, me encantó, porque el sanatorio no se limitó a abrir en el 1935 y cerrar en el 62 porque el ministerio dijo que no era rentable. Hubo muchos intentos de tapar ese pasado.
Intentos desesperados, sí. De 1965 a 1982 lo reconvierten en una escuela-hogar. Y ahí tenemos a un personaje del pueblo, Kiri, que cuenta cómo los niños de esa escuela sentían un terror instintivo hacia una zona del edificio. Un terror primitivo sin saber por qué.
¡Ostras! ¿Y luego, en los 80 y los 90, intentan montar un albergue juvenil de bajo presupuesto? Que claro, fracasa estrepitosamente. Y fracasa porque los jóvenes no paraban de ver a una mujer vestida de blanco rondando por las ruinas.
Es que si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el sanatorio actúa como un imán para la tragedia. Acumula capas. Primero la agonía de la tuberculosis, luego el miedo de los niños, luego el pánico de los adolescentes en el albergue.
Hasta que llegamos a la etapa final, entre el 95 y el 97. Ponen a un último vigilante, Domingo, al que llaman el Piedras.
El Piedras, sí. Porque sobrevivía los turnos de noche a base de whiskies con su buena piedra de hielo.
Ya ves. Y ese hombre acaba renunciando aterrorizado, ve charcos de sangre de la nada y escucha una voz que le dice, ven que te enseñe mi historia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque todo ese terror parece tener un epicentro muy claro dentro del edificio, que es la habitación 19.
Esa habitación es como un agujero negro. Y claro, necesita combustible. Lo que nos lleva directos a la línea temporal principal, a 2017. Con nuestros protagonistas.
Aitor y Ainara, una pareja joven de Bilbao. Él es arqueólogo, un tío muy racional, y ella es fotógrafa, súper fan de Stephen King, además. Viajan a Álama por trabajo, para hacer un informe para Hispania Nostra. Tienen que evaluar si el sanatorio entra en la lista roja de patrimonio en peligro.
Y fíjate cómo arranca el viaje. Se alojan en el Hotel Los Bartolos, en la habitación 217.
Un guiño a El Resplandor, clarísimo.
Claro. Y ahí Ainara le revela a Aitor que está embarazada, con un test. Es un momento de muchísima vulnerabilidad. Hay esperanza, pero también ese terror mundano a ser padres.
Y a esa vulnerabilidad le sumamos a Salvatore, el guía local, al que llaman Salvatore Puto por sus historias de Italia. El tío es un personaje. Llega en una furgoneta Volkswagen, a la que llama Sex Machine, lleva camisetas de Malvariche y tiene un rollo, pues, muy intenso.
Muy magnético. Y claro, el autor usa esto magistralmente. Salvatore coquetea constantemente con Ainara. Cantan canciones de Extremoduro juntos en la furgoneta, tienen muchísima complicidad.
Y mientras, Aitor se muere de celos, se va consumiendo por dentro. Yo me di cuenta leyendo de que el autor siembra pistas sutiles de la tragedia. Por ejemplo, Ainara empieza a tener pesadillas donde se ahoga en sangre. Y yo te pregunto, a ver, ¿crees que es precisamente el embarazo de Ainara lo que atrae a la mujer de blanco hacia ella?
Estoy convencido. Y también los demonios internos de Aitor. Esos celos mundanos lo aíslan de ella, rompen el frente unido de la pareja. Y el sanatorio aprovecha esa grieta. El embarazo de ella funciona como un faro para esa entidad estancada en el dolor.
Y todo converge en una nevada histórica, el 18 de enero de 2017. Se quedan atrapados en el sanatorio. Y terminan, como no, en la habitación 19. Y ahí descubrimos la verdad del 18 de enero de 1962.
Una escena durísima. Descubrimos que la mujer de blanco era la hermana Tamara. Una monja. Y estaba embarazada, igual que Ainara.
Y el padre era Gregorio, el cura local.
Eso es. Y la respuesta de Gregorio, aterrado por el escándalo, es obligar a Tamara a ir al sanatorio. Dice que lleva la obra del maligno dentro. Y fuerza al doctor Felipe a practicarle un aborto clandestino en esa misma habitación.
¡Uf! Y Tamara, desesperada para evitar que le quiten al bebé, cogió un bisturí y degüella al padre Gregorio.
Y acto seguido, viéndose sin salida, se suicida cortándose el cuello ella misma.
Es brutal. Y aquí entra un concepto psiquiátrico fascinante que usa el autor, la impregnación ambiental. Yo, para que nos entiendan los que nos escuchan, lo veo como si la habitación 19 fuera una cinta de VH que se ha quedado atascada en el peor momento de la grabación.
Es una analogía perfecta.
Entonces, si tú entras ahí, la habitación sobrescribe tu mente, le da el play y te obliga a actuar. Entonces, ¿qué significa todo esto para los protagonistas?
Esto plantea una pregunta importante sobre la falta del libre albedrío. Porque en 2017, la habitación fuerza a los personajes a repetir la historia. Ainara asume el rol de Tamara, Salvatore el del cura y Aitor el del médico.
O sea, son marionetas completas. Ainara coge la navaja de Aitor, que sustituye al bisturí, asesina a Salvatore y luego se quita la vida. Y Aitor solo puede mirar.
Sin poder mover un músculo. Y fíjate en el trauma para el único superviviente. Damos un salto a 2019 y Aitor está encerrado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
Claro, porque nadie le cree.
Exacto. La policía llega, ve a un hombre vivo, dos cadáveres, el arma con las huellas de Aitor y de Ainara, y el antecedente de que Aitor estaba muy celoso de Salvatore.
Es que la sociedad racional no acepta fantasmas. La justicia dice, ¡oh, crimen pasional por celos! Y le arruinan la vida.
Lo entierran en vida basándose en una deducción lógica, pero errónea.
Y hablando de instituciones y de lógica, tenemos que hablar del epílogo, porque el libro cierra con un salto al futuro, a abril de 2025. Y quiero dejar muy claro que aquí solo vamos a describir los eventos tal cual aparecen en la novela, siendo totalmente imparciales, ¿vale?
Por supuesto. Vamos a analizar la ficción del epílogo.
Pues el libro nos sitúa en la Asamblea Regional de Murcia. Fuera, los agricultores están protestando por el agua, un problema muy real. Pero dentro, los diputados debaten el futuro del sanatorio y aprueban por unanimidad una moción del Grupo Socialista, que es apoyada por el Partido Popular para reconvertir el sanatorio en un centro lúdico y de alojamiento rural.
¿Para potenciar el turismo?
Exacto. Y a mí me parece una ironía tremenda. Es un humor negrísimo. O sea, la clásica idea de película de terror de, oye, vamos a construir un hotelito con encanto sobre un lugar donde hubo una masacre llena de sangre.
Es que funciona como una crítica sutil pero muy afilada. El epílogo muestra la desconexión total entre el poder institucional y el trauma histórico. Durante el debate, incluso se ríen de las leyendas urbanas y de los vídeos de misterio de Internet.
Minimizan el horror por completo. Lo ven como una oportunidad de negocio vacacional. Y claro, la novela cierra con esa imagen tan inquietante de la mujer de blanco paseando entre las ruinas del sanatorio. Ya no está enfadada. Simplemente está ahí, esperando a que abran el hotel y le manden a sus próximos huéspedes.
Es un cierre brillante. Y creo que en la reseña para Ediciones Amaniel tenemos que destacar esto. ¿Cómo Esteban logra mezclar el patrimonio cultural murciano con el terror más clásico? Al final, el verdadero monstruo muchas veces es el eco del pasado, ignorado por el presente.
Totalmente de acuerdo. Es una disección magistral de cómo la historia se repite si nos empeñamos en borrarla, pintando por encima, nunca mejor dicho. Y bueno, para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar a quienes nos oyen con una pequeña reflexión para darle vueltas en casa.
A ver, dispara.
Pues a ver, todos conocemos algún edificio abandonado en nuestras ciudades o pueblos, ¿verdad? Una vieja fábrica, una casa en ruinas, un antiguo hospital. Lugares que vemos a diario y pasamos de largo. Pero después de entender esta idea de la impregnación ambiental, yo me pregunto, si de verdad las paredes pudieran grabar el peor día de las personas que pasaron por allí y reproducirlo, ¿nos atreveríamos siquiera a acercarnos a la puerta?
Uf. Yo creo que yo me lo pensaría dos veces, ¿eh? Desde luego no vuelves a mirar esos edificios viejos de la misma manera.
Ya te digo, ahí queda eso para pensar esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inversión tan oscura y gracias a Ediciones Amaniel por el ejemplar. Nos escuchamos en el próximo análisis.
Hasta la próxima.